Tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a El Primero de la Tarde. El Primero de la Tarde que tiene como objetivo pensar lo que decía nuestro inicio y nuestra promo. El Primero de la Tarde que tiene como objetivo reflexionar y a través de nuestros distintos entrevistados y entrevistadas poder sacar vos tus propias conclusiones. El Primero de la Tarde es un magazine de interés general que tiene como objetivo cuestionarte. En definitiva, cuestionarte la realidad. En definitiva, te vas a dar cuenta también en el día de hoy, cuestionarte desde un punto de vista filosófico, antropológico, vinculado con la vida misma. Cuestionar, cuestionarnos, cuestionarte. Y fundamentalmente, obviamente, a mi conducción, pero más allá de eso, poder cuestionar a nuestros entrevistados y entrevistadas desde el punto de vista de hacer tu propia síntesis, desde el punto de vista de estar de acuerdo y también, ¿por qué no?, estar en desacuerdo. Una de las diferencias aprende. El hecho muchas veces de decir pienso igual que vos de manera automática es mucho más doloroso que decir en esto pienso distinto o pensamos distinto y confluyen ideas diferenciales. Por consiguiente, en lugar de estar en automático, poder estar desde un sentido propio, desde un sentido de vida, desde un propósito elegido. Por esto es que hemos dado en titular este programa El Primero de la Tarde. El Primero de la Tarde para que pensemos. Y si decimos pensar de una manera, que es juntos, juntos con vos.
Why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick.
Y aquí estamos, obviamente, si decimos El Primero de la Tarde en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Agustín Romero, con ese toque mágico... Bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Vos tenés Android, nosotros podemos estar. Vos tenés iPhone, nosotros también estamos. Por eso, que en definitiva, yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero. Y estamos haciendo una cultura de radio porque entre nosotras, somos radio.
I get no kick in a play.
La temperatura en estos momentos, todo para decirte que estamos en vivo, es de 22 grados 4. Y te comento en general, la humedad es del 60%, la presión de 1015.6 hectopascales, el viento es del oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy la estamos rondando porque tiene que ver con 23 grados. En estos momentos está siendo 22 grados 4. Y vamos a continuar con mañana. Mañana nos depara un día fantástico porque una mínima de 15, una máxima de 25, parcialmente nublado con sol. Divino. Luego tenemos una mínima de 15, una máxima de 25 para el lunes y absolutamente despejado en su tarde. El martes tenemos una mínima de 16, una máxima de 25, despejado todo el día martes. El día miércoles una mínima de 17 y una máxima de 24. El jueves mínima de 17, máxima de 22 y atenti el viernes. viernes, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mínima de 17, una máxima de 21 por la mañana y madrugada, nublado por la tarde y noche, tormentas aisladas. Así que una semana extraordinaria hasta el viernes. El viernes, con las tormentas, se espera que desciendan las temperaturas, en donde vamos a estar con temperatura mínima de 16, máxima de 25. Se podría decir que un adelanto de la primavera. Según los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, dicen que va a ser un invierno relativamente cálido. No vamos a tener las heladas habituales a lo que corresponde a un invierno. Y así estamos como país. Y ahora sí, te doy la bienvenida absoluta, hecha la presentación, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, diciéndote que sos el protagonista de este programa. Bienvenidos a el primero de la tarde.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Invitados de lujo son ellos. Empiezo con uno de sus protagonistas. Tengo hombre, tengo mujer. Voy a empezar por él, por una cuestión de que es siempre el presente en este, el segmento Invitados de Lujo. Él es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, un gusto enorme.
Un placer. Y aparte, en el día de la fecha, aparte de compartir nuestro momento de todos los sábados, también vamos a estar compartiéndolo con ella, que ya está con nosotros, así que ya le voy a dar la bienvenida también, porque es un lujazo tenerla. ¿Te parece, Eduardo?
Sí, sí, un lujo, lujo.
Vamos con ella, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, primera mujer en la historia de la institución en ser electa para el cargo. Me han hablado tanto de ella. Distintos entrevistados siempre me la nombran a ella. Así que un placer tenerla a María Soledad Aramendi. Hola María Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, el placer es para mí realmente. Gracias, gracias a ustedes y un lujo también compartir con Eduardo. Eso sí, que es un gran profesional y es un amigo, es la verdad.
Bien, ahora Eduardo, le das la bienvenida a vos.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás vos?
¿Cómo estás, Eduardo, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Sé que siempre estás con una agenda muy comprimida y haces espacio para los amigos a compartir esta ruta de dar a conocer el quehacer rural, no para ponerlo por arriba o por debajo de otra actividad, sino para que se conozca en un país, digamos, que tiene mucho de soporte gracias a la actividad agropecuaria, y creo yo por falta de bien comunicar de nuestra parte hacia el resto de la sociedad, no se suele entender esta actividad, digamos, ¿no?
Bien.
Cómo colaboramos con el resto de los ciudadanos a tener una Argentina mejor.
María Soledad, nosotros permanentemente con Eduardo hablamos de economías federales y verdaderamente nos interesa mucho tu punto de vista y en relación a lo que está diciendo también Eduardo. ¿Cuál es la situación en Rosario vinculado a estas economías federales, que preferimos decirle así antes que regionales, porque sin lugar a dudas que hacen a nuestro país? Danos el cuadro de situación desde tu punto de vista, una de las personas también y de las mujeres más requeridas en lo que tiene que ver con conclusiones en economías federales. María Soledad.
Sí, a nivel agrícola, más bien es lo que voy a comentar, o sea, la situación hoy en general es gravísima, sí, es gravísima porque hemos terminado en una situación de catástrofe por la sequía de estos 3 años y algunos dicen, decía un poco más, porque en realidad la sequía en un sentido viene de antes, pero porque también veníamos de situaciones extremas de excesos hídricos, ¿sí? Entonces, pasás de una situación a otra, que obviamente te generan un desastre a nivel productivo, y además de años de desfinanciamiento económico por la situación económica impositiva confiscatoria, bien, que tenemos. Esa es la realidad.
Sí.
Hoy en día, en el aquí y ahora, en el aquí y ahora, obviamente todo cambia de zona a zona, de región a región, esa es la realidad. Pero en lo que es, sobre todo, esta zona de Rosario y demás hacia el sur, lo que está ocurriendo es que hoy tenemos 150 milímetros menos que la misma fecha del año pasado. Y el año pasado ya en el invierno se perdió, ya sabemos la conclusión, que se perdió todo lo que es la cosecha de trigo y legumbres.
Sí. ¿Sí?
Y a este momento tenemos 150 milímetros menos. O sea, estamos peor. Mm. Esa es la realidad. La diferencia es que se supone que en la primavera va a empezar a llover. Esa es la realidad. Y sabemos los resultados económicos de hoy en día, las conclusiones productivas, o sea, la cosecha ha sido pésima, realmente muy baja. Hay zonas donde se cosecharon de 0 a 3 quintales, 4 quintales. O sea, no conviene ni poner la máquina a cosechar, a trabajar. O sea, hay zonas obviamente que van a 10, a 18, pero realmente es una constante pérdida de inversión, de capital, cómo hacer frente a la cadena de pagos, ¿sí? Porque el momento de cosecha es el momento del pago de, digamos, de las deudas, de la producción, de la inversión, del pago de la inversión. Entonces, el problema real hoy es que no están dadas las herramientas necesarias para hacer frente a la cadena de pagos, y a su vez, hoy se piensa realmente qué decisión tomar a la hora de tratar de invertir en producción, porque, quiero decir, el sector de algunos que realmente sí tengan un perfil mejor de agua y tengan la obligación realmente de generar recursos necesarios, o sea, que se pueden generar con una cosecha, se está pensando directamente en hacer una, ir a la gruesa, o sea, que para el público, digamos, ir a la gruesa, a la campaña gruesa, es sembrar soja y maíz.
Exacto.
Sí, directamente. Porque a lo mejor para ese momento el perfil de agua va a haber más agua, debe haber llovido, y bueno, y invertir mirando el cielo y en esta situación realmente no conviene, porque sería nuevamente perder una inversión.
Claro.
Entonces estamos en una situación de riesgo porque no hay recursos, no hay recursos. Y el tema es que tenemos todos que entender como ciudadanos, esto no es el productor. Esto influye,
claro,
a toda la ciudadanía, absolutamente a todos, porque lo que no se genera no va a la ciudadanía en,
exacto,
camiones que sean necesarios, en el taller mecánico, en todos los insumos, quiero decir, desde comprar una tuerca, un neumático, ir al almacén, invertir en, no sé, en ropa, ni hablamos de inversiones inmobiliarias y otras cuestiones, que hoy están muy afectadas todo lo que es las fábricas de maquinaria agrícola, están, o sea, lo que es el compromiso también de las deudas,
claro,
en maquinaria agrícola que se están devolviendo, o sea, la situación es altamente complicada, y el problema es que tenemos que ser conscientes de que se necesita un plan de salvataje, y no vemos que se estén generando esas herramientas. Aquí vamos, hoy una de las trabas que tenemos reales es el Banco Central de la República Argentina, que sigue trabando una disposición que terminaba el 8-9 de marzo, finalizaron y la continuaron hasta fin de año, que no permiten tasas subsidiadas si tenés arriba del 5% de tenencia de soja.
Una locura.
O sea, te obligan permanentemente a tener que deshacerte absolutamente de todo, no hay tasas subsidiadas, sino en absoluto, y bueno.
Bien.
Y esa es una de las grandes cuestiones.
A ambos me gustaría preguntarles algo ahora. A ambos va direccionado. Ayer Julián Chasco me envió un informe de Confederaciones Rurales Argentinas, justamente, que lo debes saber muy bien, Eduardo. Y dentro de este informe dice equilibrios macroeconómicos, y después habla de las medidas para promover la producción agropecuaria y las economías regionales. Quiero ver el punto de vista de ambos en lo que tiene que ver con equilibrios macroeconómicos. Terminar con el déficit fiscal y lograr equilibrio fiscal intertemporal. Eliminar la inflación. Independencia del BACRA, del Banco Central, tipo de cambio único y libre. ¿Qué opinas, María Soledad?
Compartimos, creo que lo mismo opina Eduardo, comparto plenamente. O sea, lo que se necesita sobre todo es un plan macroeconómico fundamental, y lo venimos diciendo hace largo tiempo, porque se necesita sí o sí unificar el tipo de cambio. Tenemos que ser realistas, que en realidad se necesita un tipo de cambio superior, y obviamente que disminuir lo que es el gasto público, esa es la realidad. O sea, hay que dejar de emitir, porque esa es la, es lo que te genera esta, a su vez, esta, esta inflación galopante, cuando en realidad se necesita además abrir las exportaciones realmente en todos los sentidos para expandir la producción, para que entren divisas y obviamente, bueno, o sea, bajar el gasto público y bajar los impuestos en general a toda la ciudadanía, porque hoy, además de la producción, toda la carga impositiva que tiene, que hace inviable en realidad la producción. Hoy el productor daba un informe FADA hace un mes sí. atrás, la producción entrega automáticamente el 79% de lo que produce.
Sí.
O sea, es inviable. Pero a su vez, en los ciudadanos, tenemos que entender que los ciudadanos, o sea, tienen productos con hasta con un 40% de impuestos. No. O sea, entonces, seamos conscientes que cualquiera que sea gobierno tiene que empezar a reducir el gasto y para bajar los impuestos a todos los argentinos.
En relación a lo que decís, María Soledad, justamente hubo un informe de Coninagro, también para nombrarlo, y de una consultora, en donde fue publicado en La Nación, mala o muy mala, y esto es a nivel federal, 7 de cada 10 productores, y digo federal, llegando a todos los lugares del país, y esto es a todas las economías federales. Justamente, 7 de cada 10 productores reprobaron la respuesta del Estado ante la sequía. Y fundamentalmente, María Soledad, de lo que hablaban es de la intolerancia desde el punto de vista a lo impositivo, que ya no se tolera más este 5% que vos estabas diciendo, y en el resto también, cómo se estaban viviendo en relación a lo impositivo. Eduardo, tu punto de vista.
Coincido, a veces los términos que usamos pueden confundir a parte de los oyentes, pero me gusta usar el ejemplo. En definitiva, la Argentina es una gran familia, digamos, ¿no? Y la macroeconomía podemos citarla como la administración que hacen de la casa nuestros padres, y esto yo lo vivo así. O sea, si tu padre y tu madre por un lado te dan el mensaje de nene, ahorrá, sé cuidadoso, portate bien, pero ellos la plata que reciben la dilapidan en cuestiones no útiles, digamos, te dicen no hay plata para los útiles escolares, pero qué sé yo, pintan, la mamá se va de peluquería, se pinta las uñas y hace gastos superfluos.
Sí.
Y después resulta que no hay para el colegio, no hay para la comida. Eso es que falla la macro, ¿no? Que falle la macro significa que los que nos administran no tienen una prioridad en el gasto que aplican, y entonces no se ven los resultados, ¿se entiende? Esto que dice María Soledad, bajar el gasto público significa apliquemos bien el gasto o los montos que tenemos. Ustedes acordar en uno de nuestros tantos encuentros ese trabajo hecho por el Banco Interamericano sí. de Desarrollo, donde dice que Argentina mal aplica 7 puntos del PBI, esos son casi 30.000 millones de dólares, los gasta mal. Ya no es que no los gasta, los gasta mal, y muchas veces estas expresiones de decir bajemos el gasto público, muchos lo entienden como, bueno, vos vas a cortar salud, educación. No, en realidad es gastemos bien en aquello que claro. tenemos que gastar. Por eso te daba este ejemplo muy caserito de sí. las mil, ¿no?
Bueno, los primeros emprendedores y la primer pyme para mí es el hogar, y verdaderamente son los hacedores de estar en un ministerio de economía, porque no hay mejor economista que un amo de caso.
Tal cual, y sabe de prioridades.
Claro.
No creo que una buena madre vaya a la peluquería sabiendo que los chicos tienen que comprarle zapatillas.
O por lo menos habla de una buena sanidad en ese caso. Ahora voy con la micro, María Soledad. En la micro, Yo creo que hay puntos que son importantes que hacen a las economías regionales y o federales, como nos gusta denominarlo a nosotros. Uno, no sé qué te parece a vos, eliminar los derechos de exportación. Dos, cambiar la estructura tributaria nación, provincias, municipios a favor de la producción. Y después, y fundamental para mí, tiene que ver con la liberación, que no es lo mismo que ser libertario, la liberación del comercio interior y exterior, porque fundamentalmente el mercado de exportación para los productos y para los servicios del campo es muy importante. Ahora, yo hay algo que no entiendo, María Soledad, y te lo quiero preguntar más allá de si estás de acuerdo o no con esto que yo te estoy manifestando de estos puntos. Si vos podés tener dólares sonantes, una de las patas tiene que ver con la exportación y tanto necesitamos dólares, ¿por qué ponemos cada vez más trabas a la importación y exportación, María Soledad?
Sí, realmente, tal como mencionás, es imprescindible la exportación realmente para poder generar el ingreso de divisas, el ingreso de dólares, y además hay que acomodar todo el tema también con las importaciones, que también requieren, obviamente, hay muchísimas obligaciones, tanto para operaciones de comercio exterior como para las importaciones, además requieren de dólares. Entonces, no sabemos si es una cuestión ideológica, okay, o una pseudo cuestión de decir, bueno, no, para que no nos generen una inflación, no, o sea, hay un desmanejo inentendible que debe tener algún fin, pero nefasto para la ciudadanía. Realmente es incomprensible, porque esto realmente no saca poder de desarrollo absolutamente a todos. Esa es la realidad. Además, otra cosa, yo ahora estaba viendo que La Nación más, estaba sacando un video, un audio, donde anunciaban que Uruguay va a hacer descuentos en nafta, sí, y estímulo de empleo. Entonces, vemos un país vecino, mucho más chico que Argentina, con otras condiciones, y el desarrollo que está teniendo, y a su vez el anuncio de descuentos en nafta y estímulo de empleo, y decimos, bueno, señores, acá necesitamos buenos administradores, o sea, porque realmente, bueno, eso es lo que nos está pasando.
Quisiera poner un detalle importantísimo, haciendo hincapié en lo que dice María, buenos administradores, porque los dólares los generan los privados, el Estado no genera dólares. Y no es cierto que en Argentina no hay dólares. No hay dólares a 200 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor del dólar? Y bueno, la realidad, el intercambio comercial está diciendo, che, mirá, en base a toda esta cantidad de papelitos de colores que se llaman hoy pesos que emiten nuestros administradores, el valor relativo de las cosas aumenta en papelitos de colores, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, claro, tengo la misma mesa y tengo cada vez más papelitos de colores, entonces es lógico que suba el valor expresado en papelitos de colores, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a lo que decía María, al tema de la administración. Esta administración responsable que uno le pide a los padres de familia, con más razón se la tenemos que pedir a nuestros administradores de turno, que tienen que saber gastar lo que ingresa. Un padre de familia, viste, dice, si gano hoy 200.000 pesos, no puedo vivir pensando que gano 400.000. Y hay, exacto, restricciones, sí, pero priorizaré la educación, la salud, la comida. Hoy leía un tuit de este economista Mondino que decía, en parte la inflación es el impuesto que pagamos para dar esas cosas que el gobierno dice que da gratis. Ya nada es gratis, se requieren fondos para todo. Entonces, cuando no tengo los fondos suficientes para hacer lo que yo quiero, el Estado o nuestros administradores pueden emitir y nos meten en este berenjenal. Entonces, para frenar la sensación de inflación, bueno, fijo un dólar oficial por decreto, hago 20 tornillos distintos, por algún lado se escapan, lo ves en el paralelo, lo ves en los dólares financieros, estás queriendo sostener una realidad que no es tal y empieza atorarse toda la cadena productiva y todo el desempeño del sector privado, que es el que genera recursos, genera trabajo, genera acciones para ir ganando en eficiencia y en...
Sí, y aparte vamos a agregar algo, hay que sumarle a todo esto que muchas veces se quedan, ya sea oposición como oficialismo, en muchos casos en decir aumenta la emisión monetaria. Hay que agregar, aumenta la emisión monetaria para pagar las LELIC y las LEVAC. Es decir, no es que aumenta la emisión monetaria para producción y trabajo. No, aumenta la emisión monetaria para el empapelamiento del LELIC y del LEVAC, que es otra cosa. Y esto, que es lo que también genera el aumento en las tasas. Entonces, ¿cómo, María Soledad, cómo podemos lograr, que para mí es fundamental hoy en día, mayor financiamiento y también crédito para los productores?
Sí, es el gran tema. Yo a su vez iba a agregar algo con respecto a lo anterior. Perdón que sume.
No, por favor.
Otro de los temas que tenemos que ser conscientes, aunque parezca imposible, porque algunos dirían no se puede, pero sí se puede. Lo que hay que cambiar es el sistema de coparticipación, que hace que nuestro país sea unitario en vez de ser federal. Esa es la realidad. Si ustedes ven, perdón, porque lo que va por coparticipación no regresa, regresa en migajas, bien, y en realidad nadie te tiene que devolver, no te saquen, o que quede en la provincia.
Es verdad.
No te saquen, porque no devuelven, la realidad es esa, no devuelven, y no hay mayor posibilidad de inversión del propio privado, o sea que al privado es al que no le tienen que sacar, y lo que le saquen debe quedar en la provincia, y de eso un porcentaje mínimo debe ir a Nación. Así se manejan otros países. Italia se maneja así, hay otros países que se manejan
sí.
O sea, tenemos un sistema de coparticipación distorsivo que realmente sella lo que es un país unitario y no un país federal.
Ojo, clarísimo.
Bueno, es entre las tantas cosas. Perdón, vuelvo a...
A la necesidad del crédito y del financiamiento.
La realidad es que hoy se necesitarían, hay provincias que tienen recursos y se necesitaría que subsidien tasas. Esa es la realidad.
Bien.
Esa es la cuestión. Además, que el Banco Central libere todas las disposiciones que traban las tasas subsidiadas. Eso es un tema. Obviamente, hoy, pero es una cuestión de un plan macroeconómico, o sea, unificar el tipo de cambio o empezar a bajar las retenciones. Además, ese es el tema. Bajar las retenciones deberían, aunque digan que este gobierno ya se ha cobrado hasta cosechas que todavía no se han llevado adelante, o sea que adelantos y adelantos. Otro de los temas es que, bueno, hoy están financiando las empresas de insumos, más bien son las que están financiando, pero bueno, se podría lograr algún paquete por hectárea por productor.
Bien.
Bien. El producto nacional que tenemos hoy es la urea. La urea es un producto nacional. ¿Podría haber alguna posibilidad? Podría haber, no, es una sugerencia, es una propuesta. Ojalá tuviera precio nacional. Un producto nacional a precio nacional en estas circunstancias. Pero bueno, no sé si se va a dar, mucho menos. Pero hoy necesitaríamos que gobiernos provinciales subsidien tasas y que, sobre todo, el que haga el cambio es el Banco Central de la República Argentina, porque traba las tasas subsidiadas.
Claro.
Está trabando a su vez los pagos al exterior. La gran traba la está generando el Banco Central. Es la realidad, y los gobernantes de las provincias se tendrían que poner al frente de esta situación para salvaguardar sus provincias.
Clarísimo.
Que están en quiebra. Esa es la realidad.
Un detalle también que hace, ya que arrancamos por la línea de los administradores, pensemos que hoy en Argentina el crédito para el privado es muy caro, porque el mayor tomador de crédito es el Estado, que paga tasas altísimas con seguridad de pago. Entonces, de cada 100 pesos que tiene un banco para prestar, hoy el Estado le toma el 80% de ese dinero, pagando una tasa súper alta. Hoy anualizada da casi el 140%.
Sí.
Y el Estado lo puede pagar porque emite para pagar eso, y es la bola de LELIC que hablaba Alejandra. Entonces, ante eso, un privado, ¿cómo compite? Primero, tiene el banco 20 pesos para prestar. Si al Estado se lo presta al 140 y a vos te lo voy a prestar al 150.
Clarísimo. Clarísimo.
Si el Estado es el principal tomador de crédito, no deja espacio para los privados, y los privados tienen que pagar tasas exorbitantes. Por ahí algunos oyentes decir, bueno, pero en definitiva terminan siendo negativas. Sí, pero para aquel que lo pueda tomar, lo que tendría que ser el aceite de la economía es el crédito, producto del ahorro de los privados para que el dinero ese vaya a inversión. Hoy el Estado es el mayor tomador de ese volumen de crédito, entonces es imposible que haya créditos, sobre todo para estas situaciones tan especiales, en donde claramente sin plata lo que ocurre es que los productores, los privados, se terminan desprendiendo de los activos productivos. Digamos, yo como productor tambero le digo, si no me alcanza el forraje que tengo para mis animales, tengo que salir a vender animales para darle de comer a los que quedan, porque no hay financiamiento posible. El contratista que tiene que hacerse cargo del pago del alquiler para no perder el campo terminará vendiendo un tractor, y eso genera una situación complicada, porque como es el único recurso que le queda al productor, empieza a haber una sobreoferta de maquinaria, una sobreoferta de animales. Fíjense el comentario del mercado de Cañuelas de este viernes, donde comentaban que era muy difícil ya colocar la cantidad de vacas que aparecen en el mercado, producto de la liquidación de vientres que hay por la situación climática que describíamos antes, y la necesidad de hacerte de plata para poder comprar forraje y aguantar el invierno. Que Dios quiere y te escuche y te ilumine el pronóstico que diste, Alejandra, que estamos todavía en un veranito y ojalá dure mucho.
Bien.
Pero viste, esto es como enero, decir, no, va a ser fresquito enero.
Claro, ¿no? Sí, sí. Vamos a decir algo, ustedes dan para un programa completo, los tengo que despedir, hace media hora que estamos hablando y para mí fue hace 2 minutos, así que un verdadero placer, María Soledad, sos un lujazo, abrazo inmenso, María Soledad, un cariño muy grande.
Gracias, entiendan una sola conclusión, entiendan que todo lo que se sostiene con emisión monetaria es ficticio, no existe.
Bien.
Es un papelito de color, no existe. Esto se debe sostener con producción de trabajo genuino.
Así
nada
es.
Más, un lujo, un placer para mí.
Gracias, María Soledad, cariño inmenso. Y estuvimos con ella. Presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, primera mujer en la historia de la institución en ser electa para el cargo. Y te despido a vos, Eduardo, un cariño muy grande. Edu, cuídate mucho.
Un beso, Ale, nos vemos la semana que viene.
Cariño, él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y ahora creo que vamos a escribir un poco el libro de nuestra vida. A través de ella, ella es María Alejandra Molina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podés hacer a través de www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a estar si no es con ella? Con María Alejandra Molina. Hola, ¿cómo estás, Alita? ¿Cómo te va?
Todo muy bien, Ale. Un placer estar al aire ahora los 10 sábados.
Un cariño inmenso, y decirte que vos fuiste a la Feria del Libro, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Ayer estuve en la Feria del Libro.
Porque te inspiraste. Y ayer de repente me dice, ¿qué te parece, Ale, si en el marco de la Feria del Libro no hablamos sobre escribir sobre nuestra propia vida, sobre historias de vida? ¿Escribir para iluminar la vida de otros o la propia vida? Y me pareció fantástico. Contame, ¿cómo podemos escribir para iluminar la vida de otros o, en definitiva, nuestra propia vida?
Bueno, qué lindo. La verdad que suena hermoso escuchándolo nuevamente. Creo que es una experiencia, bueno, hermosa el poder escribir y el poder leer historias de vida de la gente, sean a través de cuentos, sean a través de narraciones, sean a través de bibliografías o sean también a través de la misma historia de vida. ¿Y por qué digo que es inspirador? Porque si nosotros nos ponemos a leer en profundidad, comenzamos a hacer una experiencia de adentrarnos a nosotros mismos para justamente poder descubrir qué fue de nuestra vida o qué ha ido pasando en nuestra vida y poder así sanar situaciones que no nos hayan hecho bien, perdonar a personas que no nos hicieron daño, experimentar momentos de felicidad, volver a aprender algunas acciones que no hicimos bien, simplemente a la hora de poder escribirlas o de poder leerlas de otras personas que quizás vivieron situaciones similares a las nuestras.
Me parece fantástico. Y ahora, en definitiva, si tuvieras que escribir ese libro, ¿cómo lo harías vos, María Alejandra?
Bueno, en realidad vos sabés que estoy pensando seriamente en escribir la historia, mi historia de vida, bueno, ya con mis 55 años. Y creo que siempre es bueno pensar y poder hacer la experiencia de qué título le pondríamos al libro de nuestra historia de vida. Y creo que es un ejercicio lindo que podríamos, porque ponerle que decimos, bueno, qué difícil va a ser pensar a escribir un libro, ¿no?
Sí.
Nosotros mismos.
Pero comenzar por el título, por lo menos.
Pero creo que, exactamente, creo que sería interesante pensar qué título le pondríamos a nuestro libro. Ayer, por ejemplo, veíamos diferentes, mientras caminaba en la feria, veía diferentes títulos de libros. Por ejemplo, había uno que decía, yo celebro la vida con una copa de vino, y me dio gracia, pero me sentí bastante identificada. Entonces, pensar qué título le ponemos o qué título le pondríamos a nuestro libro, a nuestra historia, si tuviera yo que escribirla.
Qué bien.
Todavía yo no lo pensé, ¿eh? No lo tengo claro, porque...
Pero a veces la respuesta no es inmediata, y a veces el título del libro que colocarías hoy no tiene que ver con dentro de una década o no tuvo que ver con el que le hubieras colocado tiempo atrás. Y eso es lo fantástico, sí. El repreguntarse, porque las preguntas no tienen por qué tener una respuesta inmediata, sino lo más importante es preguntarnos, porque eso también... Creo yo que nos coloca en contacto con nuestra vida, con nuestra historia, con qué pasa con lo que nos pasa, y a partir de ahí poder sacar algún tipo de conclusión o algún tipo de repregunta también. Pero en definitiva, sí, nos pone en contacto con nosotros mismos.
Exacto, sí, sí, creo que es un ejercicio hermoso. Por eso que además de, yo quería dejar un poco esta idea, ¿no? De pensar qué título le pondríamos a nuestra propia historia en este presente, lógico, como lo estás anticipando, Ale, que me parece fantástico. Y también pensaba que el poder nosotros leer y también poder escribir nos hace vivir, sí, en un presente, pero también recordar nuestro pasado y hacer historia.
Sí.
Porque justamente la escritura es historia. Nosotros conocemos la historia de nuestros antepasados gracias a la escritura.
Y hace la historia viva.
Y hace, exactamente, y la historia se actualiza justamente a través de la escritura y de la lectura de esa escritura. Si nosotros miramos a través de la historia, vamos a descubrir que muchas de las cosas que sabemos de nuestros antepasados justamente porque se encontraron primero jeroglíficos, luego papiros, o sea, hemos podido encontrar esa historia gracias a la escritura. Entonces, un poco la idea de lo que yo pienso de la escritura es que la escritura tiene ese doble mensaje.
Sí.
Podemos hacer historia de nuestro pasado y también podemos rememorar un pasado en el presente, porque esa historia es justamente historia viva, ¿no? Gracias a que está escrita.
Vos sabés, María Alejandra, que cuando me lo planteaste, yo es muy habitual que en algunos entrevistados pregunte qué título le colocarías al libro de tu vida. Y ahí lo primero que surge en ellos, y yo les digo, déjense llevar por lo que les nace, tiene que ver con qué difícil. Pero es verdad, no es nada sencillo. Pero lo primero que surge es extraordinario, y muchos de ellos lo que hacen es agradecer. Y después lo que yo pregunto es, ¿quién te gustaría que escriba el prólogo y a quién se lo dedicarías? ¿No hace también aparte de este libro de nuestras vidas?
Sí, yo creo que son, generalmente son partes fundamentales de nuestra vida, porque generalmente lo preguntamos o elegimos personas que pueden ser muy significativas para nosotros.
Eso es así.
También el título es muy significativo. A veces las editoriales lo hacen cambiar para que sea más atractivo. Pero, mira, en la medida en que estoy charlando un poco aquí con vos, se me cruzó un tema que siempre nosotros hablamos, y me gustaría quizás pensar en el tema del título como brindis.
¿Viste? Bien.
Que es un tema que nos gusta. Y creo que el brindar por la vida, por la experiencia vivida, es algo como significativo, por ejemplo, mío, personal, ¿no?
Es más, ya te están haciendo un título, brindis.
Exacto.
Ya te diría que el título podría ser brindis.
Brindis, sin artículo y sin ningún adjetivo.
Exacto, brindis. Es extraordinario. Por algo también lo vinculaste ayer en la Feria del Libro, cuando te pusiste en contacto con una página y con un vino, digamos. Que una copa de vino va más allá del sentido de lo que tiene que ver con el vino en sí, sino que muchas veces es con lo que uno comparte, es con lo que uno se eleva, por eso el brindis también, y con la presencia de nuestros seres queridos.
Sí, claro, porque viste, cuando hemos hablado y cuando hablamos del brindis, hablamos de esperanza, porque generalmente elevamos la copa. Y yo creo que justamente si uno analiza la historia de vida mía en este caso, o de cualquier persona, esa historia de vida siempre, como hemos dicho recién, está marcada por situaciones de dolor y por situaciones de alegría. Pero qué lindo que es que, a pesar de las situaciones de dolor que uno pueda tener, es capaz de brindar.
Exacto.
Es capaz de elevar la copa, ¿no?
Exactamente. Último mensaje para dejarles a nuestros oyentes en el día de hoy, María Alejandra.
Y bueno, yo creo que el desafío es animarnos a pensar, no sé si animarnos a escribir el libro, pero al menos a animarnos a pensar qué título le pondríamos a nuestra historia de vida.
Qué lindo mensaje, para que podamos pensar y recapitular también. María Alejandra Molina, como siempre, un placer, cuídate mucho.
Muchas gracias y saludos y buen fin de semana a todos los oyentes.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con ella, María Alejandra Molina. ¿Y cómo ingresamos en su mundo que pasa a ser nuestro mundo? www.malejandramolina.com www.malejandramolina.com. Y ahora se viene un momento especial, ese momento en el cual yo siempre te digo que ingresamos en soberanía y en defensa nacional.
Primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos en defensa de nuestra soberanía nacional, estamos con ella. Coordinación de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa de la Nación. El placer de estar en comunicación con Marcela Ovejero. Hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, qué lujazo tenerte. Marcela, ¿cómo nace esta Coordinación de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas? Contame un poco desde su nacimiento hasta los hitos, porque has tenido hitos muy, pero muy importantes en lo que tiene que ver con tu trayectoria en este lugar y con tu trayectoria en algo que tiene que ver con la sanidad militar, que si uno no ingresa, no sabe siquiera que tiene existencia. Marcela.
Bueno, la coordinación se crea en el 2008, ya estamos hace bastante tiempo, ya hace 10 años que estoy en la coordinación, primero como asesora y a partir del 2020 como coordinadora. Es cierto, mucha es la tarea que lleva adelante la Coordinación de Salud y Bienestar, que es amplia y variada. La cartera, bueno, que conduce el licenciado Jorge Tayana, tiene en este último tiempo, digo, y puso también la pandemia en relieve la capacidad operacional, logística, de recursos humanos de la sanidad militar, que muchas veces es como desconocida.
Sí.
La coordinación básicamente coordina, diseña, vincula y gestiona para la sanidad militar. Las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen 15 hospitales militares ubicados estratégicamente. 10 pertenecen al Ejército, 3 a la Armada y 2 a Fuerza Aérea.
Mm-hmm.
Dentro de la órbita de la coordinación, además, tenemos acciones y actividades que son propias para proteger, mantener, recuperar la salud del personal militar en actividad, y para tareas que se hacen en los despliegues militares, como misiones de paz a Chipre, observadores militares, campaña Antártica, el viaje de instrucción de la fragata a Libertad. Todo esto lo hacemos de manera conjunta con las direcciones de salud de cada una de las 3 fuerzas.
Bien, qué interesante.
Además, sí. Pero además también diseñamos y organizamos actividades que se llaman subsidiarias. En algunas, por citar 3 hitos, como recién dijiste, contribuimos al sostenimiento de la actividad antártica. Particularmente, la Coordinación de Salud y Bienestar, desde hace 2 años, cuenta con un centro de investigaciones en neurofisiología aplicada y que, con herramientas de la cronobiología, analiza los trastornos de sueño y fatiga, por ejemplo, en la base Belgrano 2, que es la base más alejada.
Bien, en relación a esto, vos estuviste en Conquantar para el armado del grupo del control de proyecto Cronobiología Antártica, ¿es así, Marcela?
Sí, y también con los protocolos sanitarios por el COVID, para que la campaña antártica se siga realizando con los cuidados para que el COVID no llegue a la Antártida, ¿no? Por la capacidad, no solo logística, sino la capacidad que poseen las enfermerías.
Exactamente.
A través de esto, además, bueno, después de lo que fue el COVID, estamos además mejorando la infraestructura y el equipamiento de las enfermerías de las bases antárticas, que esto lo venimos concretando junto al Ministerio de Salud.
En relación a lo que decís, aguardame, Marcela, porque ayer justamente fue el Día Internacional de la Enfermería. Vamos a rescatar exactamente el trabajo loable, absolutamente merecedor hasta de una mejor situación, como son los enfermeros a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y enfermeras, ¿no es así?
Sí, pilar fundamental de los servicios de salud.
Que en su momento, Marcela, quedó simplemente en un aplauso en la pandemia, y verdaderamente hay que profundizarlo absolutamente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Sí, el trabajo que vienen haciendo todos los enfermeros, yo tengo enfermeros en el equipo.
Lo sé.
Y realmente son pilares fundamentales en la gestión sanitaria de lo que nos toque hacer.
Mm.
Dentro de las otras actividades subsidiarias, además del aporte, digo, y el apoyo que se da para lo que es lo antártico, también se proporciona y colabora con apoyo de sanidad a jurisdicciones sanitarias, de acuerdo venga el pedido al ministro de Defensa.
Bien.
En esto puedo contar rápido 3 experiencias que hemos tenido. La sanidad militar ha tenido desplegados 6 hospitales reubicables en manera paralela en todo el país. Una experiencia es en la ciudad de Santa Fe, donde estuvimos desplegados por 8 meses, dando apoyo al Hospital Cuyen, que es el hospital de alta complejidad en Santa Fe.
Mm.
Otro en la localidad de González Catán, por 7 meses, brindando también apoyo al Hospital Simplemente Evita. Y la creación de un centro de aislamiento y de atención médica que se llama Bahía Esperanza, que está ubicado en el apostadero naval en Retiro, donde tuvimos alojados más de 300 pacientes cursando el COVID.
Bien.
Pero también en relación a lo comunitario, realizamos campañas sanitarias, nuevamente con los pedidos que le llegan al ministro, y ahí hemos participado de manera variada en distintas acciones. Vacunación en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la estación de Quilmes. El 22 de marzo pasado hemos estado por 2 días con una campaña sanitaria en la localidad de Alejandro Korn.
Mm.
Semanas atrás, con la semana de vacunación de las Américas, Instalamos un centro de vacunación especialmente para migrantes junto a la Dirección de Migraciones.
Ay, te iba a preguntar eso, que estuviste conjuntamente con el ministro Tayana y la ministra Bisotti visitando el centro de vacunación para migrantes.
Pasaron a hacer una recorrida. Esta es la segunda experiencia que nosotros tenemos con personas migrantes. En esta de la semana de la vacunación estuvimos 15 días y se han aplicado más de 900 dosis. Pero el año pasado estuvimos, sí, con un centro instalado ya en el apostadero naval que pertenece a la Armada Argentina. Estamos vecinos a la Dirección de Migraciones por 3 meses y medio y ahí se han aplicado más de 13.000 dosis.
Bien.
Y además, bueno, la participación, no solo con el recurso humano, aparatología y demás instancias, en la campaña fluvial sociosanitaria por el Paraná, que es lleva adelante la Secretaría de Emergencia del Ministerio de Defensa.
Bien.
Esto es por describir algunas de las actividades que son propias de la sanidad para trabajar desde la coordinación con la sanidad militar y las actividades subsidiarias para con la comunidad.
Yo te quiero decir algo, Marcela, yo te contrato como comunicadora porque sos brillante. La verdad que es un placer hablar con vos. Ahora quiero hacerte un ping-pong. Porque bueno, sé que vos has estado en muchos programas de salud. Entonces, empecemos con el ping-pong y hacemos un poco de respuesta rápida. Decime las conclusiones.
A ver si lo pruebo.
Como coordinadora del programa preventivo de salud para los trabajadores del Ministerio de Defensa, que algo me hablaste.
Sí, ese programa se llevó adelante hasta antes de la pandemia. La verdad es una instancia poder trabajar con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio a que los trabajadores puedan acceder. En ese momento hicimos radiografía de tórax, análisis de sangre, índice de masa corporal, y la verdad tuvimos muy buena aceptación. No era obligatorio cada trabajador que quería realizarse los estudios, y además, bueno, después una devolución para un seguimiento.
Ahora voy con otro programa que a mí me parece excelente, que has llevado a cabo y has coordinado. Programa de prevención de las adicciones en el ámbito de la defensa. Brillante.
Sí, el programa se divide en tres grandes grupos para trabajar con los hospitales militares y los servicios, para trabajar con todo el personal militar y también para trabajar específicamente con los establecimientos de salud que poseen las Fuerzas Armadas, en este caso con los liceos y la escuela.
Sí, ahora voy con otro programa. Programa Sanidad Militar en Operaciones en el marco del modelo EMT. Yo quiero decirte que, como verás, te hice casi una placa radiográfica. Después tuve que ingresar a EMT. Contale a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos también en el marco del modelo EMT.
Está por las siglas en inglés, son equipos médicos de emergencia.
Exacto.
Argentina desde el 2015 adhiere a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a que cualquier despliegue que se haga no despliegue para ejercicios militares, pero sí despliegues para la comunidad en caso de alguna situación de emergencia, un terremoto, una inundación o cualquier otra instancia, se hace con parámetros internacionales.
Bien.
¿No? Con estándares internacionales a cumplir.
Bien.
El Ministerio de Defensa viene también adhiriendo a esa iniciativa, y ese programa es justamente que capacitamos a todos los equipos sanitarios que posee las Fuerzas Armadas y también algunas jurisdicciones sanitarias sistema, digamos.
Mm-hmm.
El Ministerio de Defensa es el punto focal operacional, mientras que el Ministerio de Salud, por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, la DINESA, es el punto focal nacional.
Brillante.
Como referentes.
Ahora te voy con otro programa que coordinás, bueno, si no me equivoco. Programa que tiene que ver con algo fundamental hoy en día: seguridad alimentaria.
El programa también lo tuvimos hasta antes de la pandemia.
Exacto.
Estamos ahora recuperando todas las actividades propias que nos llevó por la pandemia. Básicamente es la la guía para la alimentación saludable,
sí.
Ver actividad física en lo que es la tropa y también en los institutos de formación.
Bien. Y ahora quiero entrar en los dos últimos para despedirte, porque a mí me encanta que has coordinado y que me encantaría escuchar nuevamente. Uno, ciclo de cafés notables de la salud, y dos, programa itinerante de prevención. ¿Cómo estás? Extraordinario, Marcela.
Estos dos programas, el ¿cómo estás? La experiencia más grande que hemos tenido, estuvimos desplegados casi un mes y medio,
sí.
En la localidad de Mar de Ajó,
sí.
Y también ante un pedido local por estar superada la capacidad del hospital, nosotros hemos instalado un puesto en la playa también, donde bueno, se tomaba la presión, se veía algunos índices y asesoramiento con médicos de las Fuerzas Armadas que atendíamos.
Excelente.
De 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Y contame del café notable de la salud, porque me encantó.
El café con notable surgió de estas charlas que a veces uno se va encontrando con demás compañeros, digo, con médicos, médicas, militares, con distintos temas, y poder tener así como si fuera una mañana de trabajo, de traer un referente que sea notable en la salud y que nos pueda ampliar en conocimiento, compartir experiencias. Esto lo hicimos, fue un ciclo. Por eso el nombre, porque además había café de por medio.
Claro, yo quiero que vuelva.
Bueno, va a volver entonces.
Yo no, quiero que vuelva, y hay cantidad de oyentes que nos mandaron mensajes para eso, así que a volver.
Y ese era un espacio muy lindo, porque además lo hacíamos en el centro de veteranos,
sí, lo sé.
En Palermo.
Brillante. Marcela, sos una genia, verdaderamente. Es placer el que das, y vamos por otra convocatoria, porque tu trabajo es extraordinario en sanidad militar y a su vez en sanidad de la defensa nacional, por consiguiente en defensa de todos los argentinos y argentinas. Gracias.
Somos
Marcela.
Es el sistema de sanidad militar el que está detrás.
Sí, felicitaciones a todos tu equipo, que sé que es maravilloso. Un cariño muy grande, sí, Marcela.
Gracias.
Cuídate mucho, corazón. Lindo sábado.
Realmente.
Chao, mi amor.
Gracias.
Y estuvimos con ella, Coordinación de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa de la Nación, chapó para Marcela Ovejero.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y el primero de la tarde se despide hasta el próximo sábado a partir de las 14, haciendo qué, pero sí, lo sabés, el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.